Bueno, esto que están escuchando es el álbum Niño de Javier Malosetti, que ha tenido la amabilidad, a pesar de la ronda de prensa que ha hecho larguísima hoy, del cansancio, de las horas sin dormir en el, o de las horas durmiendo sentado en el buquebús y todo lo que la aventura que me contaba, ha tenido la amabilidad de acercarse a esta otra historia. Así que le damos la bienvenida a Javier, le decimos que lo mismo que le decíamos fuera de micrófonos, que el álbum este está impresionante. Absolutamente.
Bueno,
mira, me vas a odiar por lo que voy a decir, porque debe ser horrible para un músico que le digan, mira, esto me suena como esto, como lo
no,
otro.
No,
pero
para mí.
La atmósfera de algunas cosas de este disco, por un lado me hacía acordar al histórico Hammond de Jimmy Smith, me hacía acordar a Steely Dan, a las violas country de Jed Alkins por allí también, mira, por momentos, y la voz de Rada. Pique Salomecini también, de todo un poco, ¿no? Pero
y la música se abre camino, las influencias,
ahí va.
por más que uno no quiera sonar parecido y todos están tras la búsqueda del santo grial del artista, que es la propia voz, etcétera, etcétera. Toda esa música que escuchaste en tu vida de salir por algún lado, de algún modo, en algún momento.
Vamos a contarles a ustedes, acompañado por el trío que conforma junto a Oscar Yunta en batería y Hernán Jacinto en piano, Javier Malosetti presentará los temas que forman parte de Niño, su sexto trabajo discográfico, lanzado a fines del 2006 con gran éxito, como ya sabíamos, en la Argentina. Así que va a estar este sábado 24
de marzo. No es para tanto tampoco.
No es para tanto, bien. Modesto, Javier. 21 horas en Sala Zita Rosa y el artista invitado nada más ni nada menos que este señor Rubén Rada. Entradas a la venta por la red UTS, Red Pago, Sala Zita Rosa, etcétera, etcétera, como ustedes saben. Bueno, contame de Niño, ¿cómo surge este disco que tiene todos los temas en inglés, todos los títulos de las canciones en inglés?
Menos Para Ir.
Ahí está.
Que es una canción de Almendra.
Esto demuestra lo borrico que soy yo, que no me di cuenta que había uno que no era.
Bueno, no pasa nada.
Para Ir es de Almendra.
Y Niño tampoco.
Niño tampoco. El resto, como yo decía, Angel Band, Advice, Bring Me Your Cup, ahí está. Y
en realidad, ponerle un nombre en inglés a un tema mío es un chiste. Es como decir, no sé, es como jugar a hacerlo,
claro,
no sé, a que suene gracioso y hasta ridículo, tomárselo más en joda de última, y no hacerlo tan solemne, ponerle. Que poner hogar, no sé, es una forma de jugar. Varsovia Stomp es un chiste también.
Uh-huh.
Jodemos siempre con. Es un chiste interno con Rubén, que significa otra cosa para nosotros en realidad que un desfile en Varsovia.
Claro.
Es un desfile de Varsovia, que es un desfile de maricas. Que vendríamos a ser nosotros, ponele. Así que son chistes en realidad, no hay que tomársela tan en serio. Hoy leí una crítica de Alegar Pinto,
sí,
que no le gustó, desgraciadamente. Dice que, no sé, habla de eso, de que es una imitación a la música yankee, yo qué sé. Nada, le mando un beso porque en realidad, antes de leer su crítica tan dura con el disco, yo amaba su libro Razones Locas de...
Sí, el paso de Eduardo Mateo por la música.
Exacto, exacto. Lo tengo de hace muchos años, me lo regaló Gus Montemurro cuando recién nos conocimos, creo que fue en el 93,
uh-huh,
o 92, 93, por ahí me lo regaló. Así que tengo esa edición que me regaló Gus y amé ese libro, así que no cambia mi postura ante Alegar Pinto, que me parecía fantástico. Una lástima que no les haya gustado y que lo único bueno que tenga para decir del disco es que mi bajo no hace tuntún y hace boing boing como el canto de una sirena, que te juro que estoy citándolo textualmente.
Uh-huh. Y todavía estás por entender qué quiso decir.
Claro. Pero bueno, si es un halago, por más que yo no lo entienda, se lo agradezco.
Está bueno, por eso digo, si es un halago, ¿no? Habría que ver. Criado en un ámbito musical, padre, abuelos, tíos y primos músicos. ¿Cómo fue esto? ¿Todos tocaban algo?
Sí, mi abuelo tocaba el acordeón y la guitarra folclore. El hermano de mi viejo mayor era guitarrista clásico y de folclore también, pero se hizo luthier. Su hijo es guitarrista de folclore y otro primo hermano, hijo de una hermana de mi viejo, es un gran guitarrista de jazz en Argentina. Está mi viejo también, y vengo yo, y mi hijo también atrás, que está estudiando la batería ahora, que es el de la tapa del disco.
¿El niño de la tapa del disco, este es tu hijo?
Juli, sí, Julián.
Bien. O sea, continúa la dinastía de los Malosetti, de músicos.
Sí, necesitábamos, ¿no?, un baterista, lo mandamos a estudiar, claro, batería para hacer el trío con el viejo.
Faltaba eso. Les leo lo siguiente. Participó Javier Malosetti en numerosos eventos musicales de gran importancia, siendo bajista de, tomen nota, Luis Alberto Spinetta, Dino Saluzzi, Lito... Voy a leer algunos nada más, pues si no, estamos toda la nota leyendo, ¿no? Dino Saluzzi, Lito Vitale, Alfredo Casero, Sandra Mianovich, Rubén... Babi Lopi Furst, Andrés Boyarsky.
¿No son músicos de jazz?
Sí, Luis Salinas.
Sí. Babi Lopi Furst era un gran pianista, falleció hace un tiempo. Un gran pianista de jazz argentino. Y Andrés Boyarsky, un saxofonista que se fue a tocar con la orquesta de Lionel Hampton hace muchos años. También grandes músicos de jazz.
Compartió jam sessions con músicos como Nat Adderley, Wynton y Branford Marsalis, Wes Anderson, bueno, Percy Heath, el de Modern Jazz Quartet,
sí,
el contrabajista del...
Sí, después nos fuimos a comerse con él y con Bill Jackson y se clavaron los dos unas milanesas asesinas a caballo con fritas.
Se mataron con eso.
Pero comieron una parva de papas fritas así, yo no la podía creer. Dos negritos viejitos, divinos.
Bill Jackson, el vibrafonista.
Bill Jackson, sí. Era diminuto, un negro diminuto con una parva de fritas y huevos fritos. Y Percy Heath tocamos a dos contrabajos.
Mirá.
Yo era chico y él me dejaba hacer solo. Tocamos un blues y yo después agarraba la base y él me hacía que siga y él seguía acompañando.
Claro.
Un asesino, un contrabajo que te lleva en el aire.
Sí, ¿y los Marsalis, por ejemplo?
Los Marsalis, bueno, fueron en distintas oportunidades, no vinieron juntos, porque ya no tocaban juntos cuando vinieron a la Argentina. Ellos tocaban juntos en la primera época de su quinteto, el quinteto de Wynton, con Branford como saxofonista. Pero después Branford se abrió y cada uno hizo su carrera solista por su lado, y no vinieron juntos. Pero pude tocar con los dos en jam sessions que se armaban allá y pegamos buena onda. De hecho, el otro día estaba revisando la página de Wynton Marsalis oficial y hay una foto conmigo que no la podía ver. Estamos zapando en ese boliche y yo estoy ahí muy niño tocando un bajo.
¿Dónde fue que tocaste con ellos?
En un lugar que fue bastante mítico en Buenos Aires, que ahora no existe más, que se llamaba Oliverio Mate Bar. Era un bar de jazz que se llamaba Mate Bar porque te daban un termo y un mate para que tengas en tu mesa si querías tomar eso, y si no, bueno, te tomabas una cerveza con cualquier otro, pero tenías esa posibilidad de pedirte un termo y un mate, y había jazz todos los días y otras cosas, jazz y más allá, ¿no? Había algún que otro grupo de rock o de fusión o lo que sea, alguna cosa de folclore, pero era más que nada de jazz.
¿Vos te sentís más cómodo tocando jazz o si viene de pop y de rock y lo que venga le das contento?
A mí me gusta tocar lo que venga. Me gusta mucho la música, me gusta mucho el jazz clásico, me gusta el jazz que luego se fusionó con otras músicas. Me gusta el blues, aquel blues que poco tiene que ver con el jazz, sino que es una música por separado. Aquel blues más clásico que sí influenció el jazz, o que fue anterior. Me gusta el rock and roll y me gusta... De hace un tiempo la música clásica también. Amo la música del Uruguay, de toda la vida. He tocado con muchos músicos de acá que fueron mis héroes musicales y que después se convirtieron en grandes amigos y compañeros en algunos momentos de ruta.
¿Te das cuenta que el lugar común indica que te tengo que preguntar quiénes son esos uruguayos que tocaste?
Bueno, cómo no. Toqué una murga y un candombe en un disco de Jaime Ross, por ejemplo.
¿Mirá?
Que es como tocar un yesterday con claro. Paul McCartney y rock and roll, el compadre del reloj, con Bill Haley.
Claro.
Más aún, no solamente siendo él el rey de la murga, ¿no?
Sí.
Sino que además hay un plus muy importante, que es que Jaime es el bajista de sus discos. Si bien él tiene un bajista en la banda en vivo, en los discos, si mirás los créditos, él toca el bajo y es un gran bajista.
Te iba a decir eso, porque él siempre se definió como cabeza de bajista. Yo tengo cabeza de bajista, dice siempre, ¿no?
¿Vos es un bajista que... de la hostia.
Ahí está.
Vino a mi casa a mostrarme los temas, entonces me ponía un cassette un cassette. En esa época traía unas bajaditas de cassette de audio, de lo que estaba grabando, y agarraba mi bajo, y esto más o menos yo lo pienso así en el set, tocaba una línea de bajo que yo quería acostar, sí, decía, loco, tocalo vos, ¿viste? No se lo dije porque quería tocar, pero lo que me salía a decir era decirle, tocalo vos. Que...
Terrible beatlemaníaco, ¿no?
Igual que yo,
Por eso te iba a preguntar, porque por ejemplo, la aparición de Manny, que todos lo asociamos con el último track de una de las caras del Will the Beatles, Beatles, ¿no? Del segundo de los Beatles, junto a los tipitos, está impresionante, ¿no?
Sí, está divertido. Pero ahora me he desmoralizado con la crítica de este hombre.
No me digas que te bajó el martillo con eso del tipito.
No le gustó, dice que no tengo nada para ofrecer en ese terreno, etcétera, etcétera.
Ya, Guillermo es un amigo, vamos a mojarle la oreja, vamos a poner un cachito de Manny, que es el...
No, porque bueno, aparte ya se menciona que toco todos los instrumentos. ¿Qué tiene para ofrecernos Malosetti?
¿Y qué
no
tiene de malo?
No sé, yo me divertí, fue un momento en el que estaba en el estudio con el técnico nada más.
Sí.
Y era muy divertido decirle, bueno, voy a grabar una batería, y el técnico decía, bueno, dale.
Claro.
Y después terminé y dice, bueno, voy a grabar el piano. Estaba el piano armado, todo microfonado, porque habíamos tocado el día anterior, habíamos hecho una sesión anterior, el día anterior, que habíamos usado el piano y había quedado todo microfoneado. Entonces usé el piano, después usé el órgano, después toqué la viola. Me divertí como un loco ahí en el estudio solo, sí, con el técnico y con un tiracable que me ponía el micrófono aquí o allá. Y después, bueno, los invité a los tipitos que cantan maravillosamente, ellos son también beatlemaníacos de la primera hora y saben, o sea, saben, no tengo que llevarles la letra.
El número 12, Walter, largate un cachito para...
Bueno, pero ahora no sé,
No te preocupes, que yo lo convenzo que es bueno, le digo.
Ok.
A ver. Bueno, como dos beatlemaníacos acá charlando de alguna bibliografía de los Beatles.
Sí, nos creció el flequillo.
Nos creció el flequillo en este momento con Malosetti. ¿Sabes cuál te recomiendo? Está buenísimo, güero, buenísimo, buenísimo. El libro que escribió Jeff Emerick, el técnico,
el técnico,
del Revólver en adelante.
Sí, claro.
escribió un libro, pero revelador mismo de todo lo que... Bueno, ¿por qué los Beatles? A ver, contale a los que digan, no, porque a mí mucho, no, no es mi época, qué sé yo.
No, bueno, pero el que dice eso está perdido, básicamente. Sí. Y sí, porque es como decir, no sé, como cuestionar que, no sé, Martin Luther King era bueno, o no sé, ¿qué? ¿Entendés? Es como algo incuestionable, es un hecho artístico y social, este, hito en la cultura del siglo XX, del mundo.
No sé si le sonó categórico, no fue, fue concluyente el hombre, ahí está. ¿Cómo fue, por ejemplo, aparte de todos esos jazzistas impresionantes, trabajar con Charlie, con Fito, con esa gente?
Bueno, con Fito no laburé, y con Charlie tampoco, con ellos toqué en algún momento, o ellos venían de invitados en algún show de Spinetta, cuando tocamos con Spinetta caían cada tanto, ahí de paracaidismo, y en el último tema subían para cantar, no sé, o Despiértate Nena, o algún rock and roll, van a no duerme, algo claro. Final, así donde claro. Daba para el reviente final, este, pero con quien más trabajé fue con Spinetta, que trabajé 8 años, no claro. Interrumpidos, porque hicimos 4 años, toqué del 89 al 93 primero, después él desarmó esa banda y se guardó silencio un par de años, después volvió con el trío Los Socios del Desierto, que duró unos cuantos años más, y yo vuelvo en el 2000 hasta 2004 con la nueva banda. Este, y me voy en el 2004 porque tengo las presentaciones de Onyx y ya era imposible seguir adelante. Ah. Onyx es el anterior año.
Es el anterior. Este es tu quinto álbum, ¿no?
Sexto.
Sexto, perdón. Sexto. ¿Y qué plantea este álbum que no estaba en los anteriores? ¿Es bien diferente a los otros este?
Es diferente en un par de puntos, en otros puntos se encuentra. Posiblemente la dirección artística... digamos, el estilo de esa música que tiene un poco de la improvisación y la armonía del jazz, como la influencia del jazz, después tiene algo de blues o los himnos de principio de siglo, gospel y religiosos, y con esa energía o esa crudeza que es más del rock and roll que de otra cosa, eso es algo que me viene acompañando en todos los discos, pero por ahí en este di un par de pasos adelante. Quizás en la elección de los temas, por ejemplo, tocar Money directamente o Para ir de Spinetta o tocar ese himno de 1600 que se llama Eternal Father, que me encanta. Cantar con un sexteto de cuerdas, que es algo que nunca había hecho y que me fascinó hacer, espero volver a hacerlo porque me encantó. Y bueno, poner la voz en un lugar un poquitito más protagónico que en los discos anteriores, ¿no? No solamente en el hecho de que haya más temas cantados, sino también ubicar en la ecualización la voz en no tan escondida en la instrumentación como lo hacía antes.
Sí, con un plano diferente.
Exacto.
Está bien. ¿Seguís escuchando, por ejemplo, la época de los pioneros como Almendra, Manal, ese tipo de cosas?
No es algo que ponga seguido en casa, pero si lo escucho, seguro que me va a encantar y me emociona terriblemente. Manal no tanto, a mí me encanta Manal, pero no tengo nada en casa en este momento para escuchar. Tenía los long plays hace mucho y eso. Tengo, sí, soy muy amigo de Alejandro Medina. Que es para mí
sí, el bajista histórico de Manal.
Un grande directamente, un genio.
Recordemos que estaba Claudio Gavis en la guitarra y Javier Martínez
en la batería. Javier en la batería.
¿Y qué se hizo de Javier Martínez?
Javier Martínez sigue por ahí tocando cada tanto. Él había hecho un disco que se llamaba Basta de Boludos hace poco.
Todo un título, está bien, está bien.
Te lo juro que lo llamaron así. Pero no lo escuché. Y bueno, y Papo's Blues, y Aero Blues, y toda esa época de Papo, maravillosa. Papo's Blues hasta el 4, 1, 2, 3 y 4.
Sí, sí, sí.
Que me mata.
¿Cómo está el panorama del jazz argentino? ¿Se puede ser profesional y vivir de esto? Te lo digo porque los uruguayos siempre estamos penando porque en general no podemos vivir de esto, ¿no? Entonces por eso te lo pregunto.
Bueno, yo sé que los músicos de jazz, todos dan clases, todos son profesores de música.
Claro.
Por algo lo son. No creo que absolutamente todos los músicos de jazz tengan vocación de enseñanza. O sea que ahí ya eso nos dice algo, pero de todos modos el jazz es cierto que está pasando por un lindo veranito en el mundo y en Buenos Aires también. De hecho, en este momento hay un festival de jazz internacional en Buenos Aires que estuvo tocando Terence Blanchard, el trompetista que tocaba con Branford, trompetista negro que hace todas las músicas de las películas de Spike Lee, que es un genio, y estuvo tocando y creo que eran solistas o bandas internacionales con cosas de Argentina también. El festival del año pasado hubo música del Uruguay también en ese mismo festival que se hizo en el 2006. Tocaron los Fatoruso, tocó Daniel Massa, tocó creo que Ricardo Nolé, tocaron muchos músicos uruguayos también. Y este año creo que también, no sé, porque yo no estuve. Y hay de miércoles a domingo tres o cuatro lugares para ir a escuchar jazz. Tipo pubs y eso, donde se está tocando y hay banditas o algo.
Me pregunta un oyente, Lincoln, preguntale qué opina de Casalla Valeris, baterista de jazz.
Sí, Casalla. Eduardo Casalla, claro. Con Baby López Furz, que es el
trompetista. No le entendía la letra a nuestra querida productora, perdón.
¿Qué me dice? Eduardo, bueno, eran tres hermanos. Sí. Uno falleció, que era el trombonista, que le decían Bicho. Bicho Casalla, que era un genio, que era un trombonista maravilloso, que falleció. Después estaba Eduardo Casalla, que es un gran baterista de jazz con el que toqué mucho con él y que me encanta. Ajá. Es como una especie de Philly Joe Jones argentino.
Sí.
Y está el otro que es baterista más de... que es este Chingolo Casalla, que se fue a vivir al sur y que es un gran dibujante de historietas. Es el que dibujaba el Cabo Sabino y el Sargento Kirk.
Claro, claro.
Es un genio. Yo soy un dibujante de historietas frustrado y lo admiro más por ese lado que por el lado baterístico, que no se dedicó nunca tanto. De todos modos, no creo que hable de ese batero porque era un batero más de Dixieland y Eduardo era el baterista más dúctil.
Recordemos, este sábado 24 de marzo, 21 horas en Sala Zita Rosa, artista invitado Rubén Rada, entonces sí. Javier Malosetti con Oscar Yunta en batería, Hernán Jacinto en piano, presentando los temas del disco Niño, su sexto trabajo discográfico, lanzado a fines del 2006. Javier, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Por estar acá, a pesar del cansancio.
No, pero lo llevamos bien.
La llevamos bien, ¿no?
Que me trajeron.
¿Viste?
Muy cómodo.
Bueno, mucha suerte en este show. Y lo que vos elegías para el final, entonces, Varsovia Stomp. Thank you.